Cruce de caminos.
Cruce de caminos.
Queridos oyentes, os saludamos una semana más desde los estudios de la radio de la Universidad Politécnica de Valencia. Adrián Olmos en el control y Carmen Leínez al micrófono os dan la bienvenida a este cruce de caminos en el que volvemos a coincidir para llenar la próxima hora de saberes y de Valencia. De saberes lo llenamos siempre, de Valencia las más de las veces, pero hoy en concreto vamos a disfrutar, estoy segura, saliendo de nuestra ciudad y no siempre en busca de ermitas, de romerías, de antiguos ritos que han pervivido, de fuentes, de santuarios. Para ello contamos con una excelente conocedora de todo este mundo y posiblemente con la divulgadora más popular y querida del mismo, Matilde Pepín. Buenos días, Matilde, y muchísimas gracias por compartir con nosotros el programa de hoy.
Hola, buenos días y muchísimas gracias a ti por invitarme.
A ti siempre por venir. Matilde Pepín es autora de varias obras, algunas de cariz enciclopédico, que se han ocupado de presentar al gran público aspectos básicos, pero demasiado a menudo desconocidos de la cultura religiosa popular. Así, algunos de sus títulos son Ermitas de la Comunidad Valenciana, 1996, Valencia Mágica, Misterios, Enigmas y Rituales Ancestrales, en el 2002, Santuarios Valencianos, Un viaje etnográfico, 2005, Castellón Mágico, Rutas turísticas con encanto, 2006, y el más reciente, en gallego, Contos da miña aldea, 2008, entre otros títulos. Una abundante proyección ensayística que ha tenido en la religiosidad valenciana popular su punto de anclaje. Matilde, la palabra romería viene de romero, nombre con que se designa a los peregrinos que se dirigen a Roma o a cualquier santuario. ¿Es una fiesta católica en exclusiva? ¿Se denomina romero por algún significado más?
No, hay tres palabras que definen lo que son peregrinos, romeros y palmeros. Romero se llamaba a la persona que acudía a Roma. La gente que iba a Roma era un romero. Palmero es la persona que peregrinaba a Jerusalén. Y peregrino es la persona que hace el camino de Santiago, que peregrina a Santiago. ¿En qué se distinguen? Romería es acudir en procesión a un lugar para cumplir un voto o conmemorar algún suceso histórico. Por ejemplo, la romería de las Cañas de Castellón, la romería del Pozo de San Vicente Ferrer en Liria, donde se conmemora la eclosión de la fuente, que estaba anegada, y él fue San Vicente, y es cuando hace brotar el agua y dice: menguará, pero nunca, nunca faltará. Y luego la romería de la Santa Faz de Alicante. Estas son romerías. La peregrinación es la que practican las tres religiones monoteístas. Los musulmanes que peregrinan una vez en la vida deben peregrinar a la Meca. Los judíos a Jerusalén. Y los cristianos a Santiago de Compostela. ¿Comprenden la diferencia? Romería es gozo, alegría. Y la peregrinación es penitencia.
Ya, ya. ¿Y a cuánto se remonta esta tradición, Matilde?
Normalmente es de época medieval,
Pero, ¿qué es romería y qué no? Por ejemplo, ¿se podría decir que los judíos ya iban a la romería, al templo?
No, ya te he explicado. Los judíos peregrinan.
Ya.
Van de peregrinación, no van de fiesta, Incluso pasan el Ramadán antes, que están en ayuno.
Sí.
No comen ni beben, lo cual no es ninguna romería. Ni van comiendo, ni van bailando. No, van en actitud de peregrinación. Y los musulmanes igual, hacia la Meca.
Ya.
Los peregrinos a Santiago igual, también el sentido de peregrino es peregrinar, es penitencia.
Ya.
Que la romería es gozo, se lleva la merienda, la fiesta. Comida, porque se va a celebrar un suceso, un hecho, o bien a dar gracias por algo, pero es siempre festiva.
Ya,
la romería es festiva, la peregrinación es siempre penitencial, peregrinación.
Sí. Y antes de situarnos en nuestra comunidad, si te parece, podríamos destacar algunas de otras zonas de España. ¿Hay en Galicia, que es tu tierra natal?
Sí, allí hay grandes peregrinaciones. Además, hay santuarios que siguen vivos. Por ejemplo, hay una peregrinación que es el Socorro de las Viñas, en plena zona vitivinícola del Ribeiro, donde yo nací y me crié. Y allí acuden los hombres aunque no vayan nunca a misa, el día 9 de septiembre con un cirio tan alto como ellos y un racimo de uvas. Van a invocar a la Virgen de las Viñas que haya buena cosecha. Luego hay otra peregrinación, romería que también es muy singular, que es la Virgen de la Lanzada. Entonces primero se va en peregrinación, que es abogada de la fertilidad, y allí acuden las mujeres que desean tener descendencia. Acuden a tomar las 9 olas y luego dan 9 vueltas alrededor del santuario. Rezan 9 Ave Marías y luego, claro, hacen los deberes con su hombre en la playa. Si no, no saldría.
Tiene que ser en la playa precisamente.
Hay otra peregrinación y romería penitencial, que es San Andrés de Teixido. Es el santuario más emblemático de Galicia, que está en A Costa da Morte. Los gallegos creemos que a San Andrés de Teixido hay que ir porque si no vamos en la vida, iremos de muertos. ¿Esto qué quiere decir?
Yo, por ejemplo, hice ya el
viaje a San Andrés de Teixido. Y hay una frase popular que dice: a San Andrés de Teixido irá de muerto el que no fue de vivo. ¿En qué consiste eso? Si yo, por ejemplo, muero en Valencia y no he ido a San Andrés de Teixido, me convertiré en un bicho, que puede ser en una hormiga, en un gato, pájaro. Y entonces peregrinaré a San Andrés de Teixido. De hecho, que esto es una reminiscencia de la cultura celta, del panteísmo, del amor a la naturaleza. Y alrededor de San Andrés de Teixido no se puede pisar ni una lagartija, ni una araña, ni una mosca, ni una vaca, nada, porque se considera que son almas que van caminando hacia San Andrés de Teixido, que no fueron en vida y que tienen que ir en muerte.
Eso está muy bien, fíjate.
¿Eh? ¿A qué es bonito?
Muy bonito. No lo sabía.
Y luego hay muchos más que omito por falta de tiempo. Los santuarios de Galicia dan tema para muchos programas y tienen unas reminiscencias celtas ancestrales que la Iglesia Católica no ha podido suprimir. Claro. Y entonces ha decidido unirse. La frase de cuando no puedes con tu enemigo, únete a él, aquí pasó.
Dime, Matilde, las de Andalucía son las más renombradas, pero ¿son también las de mayor antigüedad?
No. Como os dije antes, las romerías tienen siempre un objetivo religioso, histórico o político. Montserrat, Cataluña, el santuario de San Francisco Javier en Cantabria, etcétera. Y en todas las comunidades hay santuarios magníficos, pero los más antiguos son los de origen visigodo, que se encuentran en Cantabria.
Cuando pensamos en una gran antigüedad, casi instintivamente pensamos en los pueblos del norte de nuestra península, vascos, cántabros, asturianos, gallegos, como ya hemos dicho. ¿Qué romerías se celebran por ese norte nuestro? ¿Qué puntos de contacto tienen? Evidentemente, se puede ampliar el espectro a Navarra, Burgos, León.
Hombre, efectivamente. Entonces tenemos la romería de San Francisco Javier, que, como dije antes, es una romería político-religiosa, el castillo de Javier, la Javierada, y las grandes romerías. Ahora están, por ejemplo, con el Rocío. Sí. Cada comunidad tiene una romería propia. Y una romería más que es emblemática. Y luego después hay pequeñas romerías.
Ya. Bueno, ya me has dicho lo del Camino de Santiago, pero ¿incluirías el Camino de Santiago como una suerte de romería extendida en el tiempo y el espacio?
No, el Camino de Santiago no es una romería, ni un maratón, ni un viaje turístico. No me canso de repetirlo en todas las charlas y conferencias.
Oye, pues es que da esa impresión, ¿no? Porque no. Lo paso también.
No, porque está de moda. El Camino de Santiago es una peregrinación penitencial, donde el peregrino va en busca de luz interior. Es el encuentro espiritual con el ser interno. Y tampoco el camino es jacobeo. El camino puede hacerse siempre que se quiera. Es el caminar, el encuentro con uno mismo. El jacobeo es jubileo y solo sucede cuando el día del apóstol Santiago coincide en domingo. Por lo tanto, a veces la gente confunde churras con merina. No tiene que ver jacobeo con Camino de Santiago. Son dos cosas diferentes, pero que no puedo explicarlo por falta de tiempo.
No, pero ya volveremos. Matilde, sí. ¿En todas las comunidades autónomas podríamos encontrar alguna romería de renombre?
Sí, en todas, ya lo dije antes, importantísimas, en todas, Mira, ahora, por ejemplo, hace poco, estos días que estamos en Madrid, con la romería a San Isidro, como luego vendrá la romería a San Antonio, a la ermita de San Antonio de la Florida.
Sí, muy bonito.
Incluso, efectivamente, los grandes maestros, luego después lo han recogido en zarzuelas y todo eso. Sí, que decirse que en todas las comunidades hay grandes romerías.
Y siguiendo el camino litúrgico que empieza en la Pascua, a principios de la primavera, ¿cuál es la primera romería que nos encontramos en tierras valencianas? Si quieres decir alguna de España.
Sí, yo creo que la primera es la romería de las Cañas de Castellón, el tercer domingo de Cuaresma. Luego tenemos la romería de San Vicente Ferrer en Liria, el día de la festividad del santo. O la romería de la Santa Faz el segundo jueves después de Pascua. Te estoy hablando las primaverales, sí, las primeras.
Sí.
Luego tenemos la romería de la Cueva Santa de Altura, que también es ahora en el mes de mayo. Desde distintos pueblos acuden a la romería.
Bien.
Y luego ya la romería de San Pere de Castelfort, el 29 de junio. Y pasado el verano es cuando viene septiembre con las grandes romerías marianas. Ahí tenemos el Remedio de Utiel, la Virgen del Llosar en Villafranca del Cid, la Virgen de las Virtudes en Villena, la Virgen de la Balma en Zorita, la Virgen de Montiel en Benaguacil. En realidad, el día 8 de septiembre, la festividad de la Natividad de la Virgen, es cuando se celebran las romerías de las vírgenes aparecidas. Vírgenes aparecidas son aquellas que se escondieron durante la dominación musulmana y luego que han aparecido siempre por algún hecho o suceso milagroso.
¿Y qué nos puedes decir de la más antigua, o al menos de una de las más antiguas, como es la de Morella a la Virgen de la Vallivana?
Bien, la romería de la Vallivana de Morella, que se llama Seseni porque se celebra cada 6 años, se celebra desde el año 1678. No obstante, no es la más antigua. La romería más antigua de la comunidad quizás sea la de la Madalena, que se inició el año 1352. Porque la romería de la Madalena significa que van a celebrar cuando los pobladores del castillo bajaron a poblar la plana. Por eso llamamos Castellón de la Plana.
Claro.
Bajaron a poblar la plana. Entonces fue en el año 1352. Las otras romerías se iniciaron en los siglos XVII y XVIII, cuando hubo grandes sequías y pandemias en las poblaciones rurales, claro. Y es esa necesidad del ser humano en acudir al cielo cuando está desamparado, querida Carmen.
Siempre acudimos cuando
claro.
peor estamos. ¿Hay algún mes en especial en que más se realizan?
Sí, normalmente es en primavera. Porque es la época de la invocación, de pedir buenas cosechas, de pedir tal. Y luego después en otoño, cuando los frutos están recogidos.
Ahora voy a introducir un apunte personal. Ya sabes por dónde voy, ¿no, Matilde?
Sí, claro, tu pueblo.
Yo soy de un pueblo del Alto Palancia, Caudiel, y allí también realizamos una al pozo que suministra de agua al pueblo, el día de Santa Úrsula, el 21 de octubre. Se sube andando por un antiguo sendero que, aunque la mayoría de vecinos ya va en coche, y allí el sacerdote bendice el pozo, las clavarías obsequian con dulces y licores, pero la tradición no es subir en romería, sino que aquello es un punto de encuentro. Quizás si un día la hubo, se está perdiendo o se ha perdido absolutamente. ¿Consideras que se puede llamar romería?
No. Conozco mucho Caudiel y el Santuario de la Virgen del Niño Perdido. Precisamente en el libro de Santuarios Valencianos, editado por el Consell de Cultura, hay un capítulo importantísimo de Caudiel y de su santuario. Pero la devoción a Santa Úrsula, así como la bendición del pozo, es un ritual cristiano que se realiza en muchos lugares. Los dulces son añadidos para amenizar la reunión. Podría llamarse fiesta del pozo, pero no tiene matices de romería. Y ahora, si me permites, ya que estamos en Caudiel, ayer hablé con el ayuntamiento y me dio los datos de la próxima Feria de la Cereza, que se celebra el día 1 de junio, que lo tenemos ahí. Y si me permites, vamos a invitar a todos los oyentes que acudan a Caudiel. El día 1 de junio hay la inauguración magnífica de un mercado artesanal, acompañados por la Unión Musical de Caudiel. A las 14 horas un reparto de comida, que se dará comida a todo el mundo.
La olla típica,
exactamente. Y luego habrá una exposición de carteles con la rondalla de Caudiel en la Plaza de España. Ah, y no debo omitir que en el stand del ayuntamiento se pueden adquirir los tickets de la comida, que es solo 1 euro. Simbólico, total, que uno come por 1 euro.
Exacto.
Recuerdos de Caudiel. Y también durante todo el día se obsequiará con las cerezas típicas en unas cestillas
que
maravillosas.
Buenísimas.
Por lo tanto, todos a Caudiel.
Nosotras, por supuesto.
Sí, allí estaremos, claro.
Y Matilde, hagamos un primer interludio musical en este recorrido. Vamos a hacer algo, hacerlo a través de un país de milenarias tradiciones y mediterráneo como el nuestro. Se trata de ese amor por la vida del músico griego Gianni. Matilde, si te parece, vamos a cambiar de tercio y pasaremos a las tradiciones. Al hablar de tradiciones folclóricas, lo primero que nos viene a la cabeza son el flamenco y los toros. Por esto somos conocidos mundialmente, aunque podríamos añadir los Sanfermines de Pamplona, la Feria de Abril, la Semana Santa, las Fallas. Sin embargo, quitando estas tan conocidas, seguro que tú nos vas a añadir otras que, aunque no sean tan populares, son tan dignas de mencionar.
Sí, yo creo que hay tradiciones que siempre tuvieron un principio, como tú dices. Por ejemplo, las uvas de fin de año se deben al ingenio de un agricultor de la Comunidad Valenciana, de la comarca del Vinalopó, que a principios de siglo, creo que fue allá por el 1922 o 23, bueno, ahora no tengo aquí los datos, pero en casa sí que los tengo, resulta que no vendió la uva que tenía. Y pensó que si iba a la Puerta del Sol de Madrid con una caja de uvas y hacía publicidad de que comer las 12 uvas el fin de año a los sones del reloj en el centro de España quedaba suerte,
¿y la tuvo?
Pues que nada, que vendería toda su producción. Y así ocurrió. No solo vendió su cosecha, sino que se propagó por el mundo y hoy las uvas con denominación de origen de Vinalopó están en todas las celebraciones de fin de año.
Sí, sí.
Es que los valencianos siempre son ingeniosos y innovadores.
Es verdad, y lo fue de verdad.
Exactamente. Lo mismo ocurre con la ofrenda a los moros, que se realiza en la romería de la Magdalena. Un día, Matilde Salvador dijo: ¿por qué solo se honra a los cristianos que lucharon en el Castel? Hay que honrar la sangre derramada por los musulmanes. Cogió un ramo de flores silvestres y a los sones del tabalet y de la dulzaina arrojó el ramo a los muros del viejo castillo. Desde esa fecha quedó instaurado el ritual como un acto más de la romería. Y ya todo el mundo, además acude el alcalde, las autoridades, todo el mundo a hacer la ofrenda a la sangre de los moros. Pues ya está.
Pues muy bien, oye, fenomenal.
Sí.
Muy cerca de Valencia, esto te vas a reír, en Cheste, sí, se celebra la tomatina, pero esta no es una tradición o costumbre más moderna.
Sí, la tradición de la tomatina de Cheste es una fiesta reciente, aunque tenga tal repercusión nacional e incluso internacional. Aquí evoco la frase de don Miguel de Unamuno: el problema de España es un problema de educación y cultura. Estamos a la cola de Europa en formación académica y hacen una batalla de tomates, y lanzan Valencia con una batalla de tomates. Vamos, si la gente viene a Valencia solo embadurnarse de tomates, apague y vámonos. Con el patrimonio cultural que tenemos, vamos, no quiero hacer comentarios.
¿Y toda tradición comienza de forma semejante, Matilde?
Sí, normalmente sí. Normalmente se inicia siempre por el ingenio de unas personas, por una necesidad o por algo, y ya se convierte en hábito, se convierte en tradición y pasan los años y ya, en fin, ya es un hecho, ya pasa a ser como un hecho histórico.
Ya. Y Matilde, ¿qué hay de las cruces de mayo? Se remonta, como cuenta la leyenda, al hallazgo por parte de Santa Elena de la cruz donde murió Cristo. Y si es así, ¿cómo llegó esta tradición hasta nosotros y cuál es el motivo de las cruces en la calle?
Pues verás, el día 3 de mayo se celebra la exaltación de la Santa Cruz en el arco mediterráneo y solo en estas tierras se alzan las cruces florales en las plazas. Si buscamos el origen de las cruces, lo hallamos en las máximas de los primeros años del cristianismo, que me estás preguntando por el origen, cuando los padres de la Iglesia ordenaban colocar cruces allí donde hubiera otro símbolo de otra religión. Y así, las divinidades griegas o romanas fueron suplantadas por el símbolo de Cristo. Normalmente, en los cruces de los caminos había un ídolo romano, del panteón griego o romano, que era el que protegía a los caminantes.
Ya.
Cuando se implanta el cristianismo, como la gente al pasar por ahí veneraba algo y se consideraba ese espacio sagrado, se cristianizó con una cruz. Y la realización de las cruces es muy variada, como ves, pero solo las cruces en las calles solo existen aquí en el arco mediterráneo.
Vaya.
Fuera en el interior no hay cruces de mayo.
¿Y quién hace estas cruces, Matilde? ¿A quién se debe la hermosura de encontrárnoslas en las calles el día 3 de mayo?
Pues verás, como aquí estamos en la tierra de las flores, de la luz y del amor, es muy variada. En Valencia, la capital, suelen ser las asociaciones falleras las encargadas del arte floral. Incluso organizan concursos de cruces florales que premian las mejores. En Alcira son las cofradías las que se encargan de las cruces. En Paterna son las peñas de vecinos las que colocan las cruces de mayo. En Burjasot y otros pueblos del Hortanor son los propios ayuntamientos.
¿Por qué crees que la Iglesia Católica las ha eliminado de su calendario?
No las ha eliminado. Al contrario, fomentó la veneración de las cruces como símbolo de Cristo.
Ya, pero no se celebra, por ejemplo, el 3 de mayo. Lo celebran, creo que lo han trasladado.
No, el 3 de mayo. No, el 3 de mayo, por ejemplo, en varias poblaciones, como en Caravaca o en algunas poblaciones donde se venera el Lingum Crucis, donde hay trozos o pedazos de la cruz de Cristo, se venera el día 3 de mayo,
como el día
de la exaltación de la Santa Cruz. Pero el día 15 de septiembre es cuando se conmemora el hallazgo de la cruz por Santa Elena.
Entonces por eso esa sería
exactamente
mi confusión.
Y ahora la Iglesia, en cuanto había dos festividades, suele anular una.
Claro. Matilde, hace unos días un amigo que ha vivido en Paraguay me comentaba que en Paraguay se cuelgan unas rosquillas alrededor de la cruz o de un árbol, si es que no son religiosos. que en guaraní se llama Curuzuara, Día de la Cruz. Es una fiesta religiosa en la que está presente la gastronomía. Se adorna la iglesia o un árbol con rosquillas, chipas se llaman allí, que simboliza la vida. Están hechas de harina de mandioca o maíz, y una vez acabada la misa o la fiesta, se descuelgan y se reparten entre los asistentes, siendo una festividad la unión de la cultura aborigen guaraní con la cristiana. ¿Hay en España alguna tradición así? Me refiero en cuanto a las rosquillas.
Sí, sí, sí.
Que ya me
Mira,
has dicho.
En los países sudamericanos existen tradiciones mezcla de sus ancestros con la religión impuesta por los conquistadores. No olvidemos que de España hemos importado tradiciones, costumbres y sobre todo la religión fue la que importamos destronando parte de sus culturas.
Sí.
Bien, en Galicia, por ejemplo, el Domingo de Ramos, los chicos acuden a la iglesia con ramos enormes de laurel cubiertos de rosquillas, caramelos y regalos que luego, una vez bendecidos, reparten con las chicas. Supongo que habrá muchos pueblos con tradiciones similares.
Ya, ¿no? Eso de las rosquillas está muy bien, sí. Aunque me dijo que no son, porque digo, rosquillas. Me dice, no, de rosquillas nada, son chipas. Y digo, bueno.
Claro. Golosinas, podríamos decir.
O sea, que es una unión clara de la antigua festividad pagana con la cristiana.
Efectivamente.
Pues mira, muy bien.
Efectivamente.
Matilde, y yéndonos un poco del tema, ¿podríamos llamar tradición a las costumbres de la siesta, los horarios de las comidas, etcétera, etcétera?
No, mira, cada cultura tiene su propia forma de vida. Incluso en pleno siglo XXI, con toda la tecnología e información que tenemos, hay costumbres en el norte de España que chocarían mucho en el sur. Yo vivo entre dos orillas, la Cantábrica y la Mediterránea, con dos culturas diferentes. Recuerda cuando te comenté el otro día sí. La costumbre de la limpieza,
sí.
Que en el norte está muy mal visto que una mujer salga a barrer la calle, mientras que en la Comunidad Valenciana, sobre todo en los pueblos rurales, es un signo de que esa mujer es aseadísima y que esa mujer es limpísima. Ese choque de culturas.
Oye, pues yo cuando voy al pueblo salgo a barrer mi trozo de calle, pero vamos, no lo hago por ese lado.
En las grandes ciudades con globalización se pierden muchas tradiciones. Solo en las zonas rurales se conserva y se transmite esa cultura ancestral, conscientes de que es un valor importante que no debe perderse, porque forma parte de la propia idiosincrasia.
Claro.
Y eso me parece magnífico.
¿Y qué tradiciones piensas que tenían nuestros mayores que ya hemos perdido?
Oh, muchas. Sí, nos darían para un programa larguísimo, pero muchas tradiciones. Recuerda, antes de comer, en los hogares, más o menos la bendición de la mesa, el saludo, un montón de tradiciones que se van perdiendo. Y luego después las costumbres. En días señalados había que comer un manjar señalado. En fin, todas esas costumbres se pierden y es una riqueza etnográfica magnífica. Cada pueblo, aparte de los monumentos, hay que conocer su riqueza gastronómica, etnográfica, magnífica.
Pues me parece que podríamos hacer, Matilde, para que esto volviera otra vez.
Sí, hay que volver.
A no perder.
Hay que retomar, esas costumbres,
es
porque son nuestros orígenes.
Claro. ¿Eh? Yo creo que eso nunca lo debíamos
¿Qué
de perder.
¿Qué va? Y a ti se te nota muchísimo tu amor por Caudiel y tú quieres retomar Caudiel. Me parece fenomenal. Por ahí empezamos.
Eso, claro. Aunque no creas, ahí en Caudiel me toman. Cuando fui clavaría, el sacerdote me dice, no, es que tú estás con las veraneantas. Yo, ¿cómo? Pero si yo soy de Caudiel, como de veraneantas tendré que ser.
No, pero te consideraban forastera.
Tú no vives aquí.
Claro, pues, yo te consideraban forastera.
Vamos, yo tengo la casa siempre.
Consideran que has ascendido y que ya vas ahí, pues ya, como forastera.
Sí,
pero
sí.
Tú no pierdes tus raíces,
yo
que
no,
eso es lo más importante.
No. Y mi hijo, que no es de allí, dice que ha nacido allí. O
claro.
Sea que, imagínate. Sí.
Eso sí lo transmites tú. Mira, el amor a la tierra se transmite.
Las madres.
Y toda persona que no es capaz de transmitir el amor a su tierra y a su madre, algo falla.
Pues escuchemos ahora Wai Saga, el grupo alemán Faun, que aquí nos gusta mucho.
Thank you.
Matilde, entre los muchos libros publicados por ti, está uno dedicado a las ermitas, que hemos mencionado antes y que fue tu primer libro, Ermitas de la Comunidad Valenciana, que tristemente creo que ya está desaparecido. Te lo vamos a poner difícil. ¿Cuál es la que arquitectónicamente y por el paraje recomendarías la visita?
Si me pides que elija una ermita, es como si a un pintor le dices que elija un cuadro.
Es verdad,
que a veces
todos
lo tiene
hijos.
Muy difícil. No obstante, te voy a citar tres que para mí son importantes. El Speixet de Alboraya, por su arquitectura popular mediterránea, que está frente al Mare Nostrum, es una ermita marinera y representa la leyenda eucarística más singular del orbe católico. En la provincia de Castellón, San Pere de Castelfort, que está en el Maestrazgo, representa el espacio sagrado cristianizado en un lugar mágico, donde cada año acuden 13 peregrinos a cumplir un voto ancestral. Sus portadas románicas le imprimen carácter. Es una de las ermitas más antiguas del Maestrazgo. Está sobre una peña y domina un espacio sagrado desde la prehistoria. Es un lugar mágico. Llegas allí y te sientes impregnada de un halo de magia impresionante. Y luego, en Alcoy, en la provincia de Alicante, diría la Virgen dels Lliris de Alcoy, la Virgen de los Lirios, que está ubicada en el Parque Natural de la Fontroixa y representa el testimonio de los lirios en el dogma inmaculatista. Cuando se discutía el dogma inmaculatista, iban dos sacerdotes paseando y ven que de unas zarzas sale una vara de lirios. Quedaron sorprendidos, arrancan la vara y en la cebolla aparece el anagrama de la Virgen. Vaya. Esto se conserva en el Museo de Alcoy, ¿eh? No es que te lo cuente de broma.
No,
y además está certificado y está datado y está todo eso. Y es cuando el dogma inmaculatista toma fuerza y se define el dogma de la Inmaculada Concepción. O sea, por eso es muy importante.
Muy importante. Bueno, y hace muy poco hemos estado en el Peixet.
Exactamente, fuiste
hemos disfrutado
testigo,
allí
testigo
muchísimo.
Vivo.
Yo lo pasé muy bien porque yo esa ermita la veía al pasar hacia Barcelona. Sí. Pero vamos, creo que estuve hace muchísimos años, pero ni había entrado. Pero vamos, que es genial.
El lunes de Pascua es una celebración que tiene un encanto especial. Ahora verdaderamente tiene menos, y te explico por qué. Porque hace unos años venían los carros engalanados de la huerta de todas las masías de Alboraya y Alquerías y todo eso, y barracas, y venían a la romería. Hoy en día, como han desaparecido los animales de la huerta y además la falta de espacio y tal, pues cada uno viene en su coche, pero de todas formas sigue teniendo un algo especial. La ermita restaurada, engalanada, concelebrada por todos los sacerdotes de la comarca.
Y a todos no cabían más.
Cantan los gozos, la ermita llena de flores, la coral, o sea, tiene un encanto.
Sí.
Y lo más importante es la energía positiva que notas en la gente. La gente en la ermita de Speixet está ahí, es como si realmente creyéramos un poco en Pentecostés y que caía algo espiritual, algo que llena a todos de gozo. Todo el mundo estaba gozoso, todo el mundo se invitaba,
sí, verdad,
y luego las mesas
verdad.
Que había alrededor son para invitar a todo el mundo que quiera quedarse a comer, que por cierto hacía un frío terrible y tuvimos que irnos de allí, pero eso no tiene nada que ver.
Es que este viento que nos hace ahora en Valencia, yo creo que han abierto las puertas de por ahí.
Exactamente.
Yo no
exactamente.
Recuerdo que haya hecho tanto.
Sí, el
tanto
clima está un poco
inseguro, sí. Y seguro que sería interminable citarlas todas ahora, pero yo creo que hemos nombrado las más principales de esto. Pero
las que tienen encanto, las que tienen, a ver, por decirlo de alguna forma, que tienen un encanto especial para mí, porque cuando ves tantísimas, luego te quedan grabadas algunas que para ti tienen pues eso, algo especial. Aquí, por ejemplo, hablaríamos también de la Virgen de la Balma, en Zorita del Maestrazgo. Es el santuario de la Balma, es donde acudían los endemoniados. cuando no había tantos psiquiatras, acudían allí. La última fue una hija de una datilera que vendía dátiles en Barcelona y la llevaban allí. Había unas mujeres en Calpe que se llamaban las Caspolinas, que eran las magas sacerdotistas, las que sacaban los demonios del cuerpo del enfermo. Llevaban allí los enfermos y los dejaban encerrados. Acudían las Caspolinas y le colocaban unas cintas en los dedos. Era un ritual macabro, un ritual impresionante y un ritual verdaderamente terrible.
¿Terrible? Bien,
sí, terrible. Ahora, lo mejor que hay es la romería del día 8, que se realiza desde el pueblo de Zorita al santuario. Al llegar a la cruz cubierta, se realiza un auto sacramental precioso, que es el auto de la lucha del ángel y el demonio. Y hace evocación de que cuando iban con la Virgen en procesión, allí aparecía un demonio, un diablo, que saltaba de una cueva y que deshacía la procesión. Ahora hay ya un auto sacramental escrito que se representa todos los años y es precioso. Y desde que se conjuró y apareció el ángel San Miguel y conjuró al demonio, pues la procesión pudo seguir y tal. Y desde entonces se celebra, ya te digo, un auto sacramental precioso en el que participan todos los asistentes y vale la pena.
Sí.
Y además se bailan las danzas morellanas y las danzas de Zorita y todo eso alrededor de la Virgen, que es una auténtica maravilla, ¿eh?
Precioso.
Esto se celebra el día 8 de septiembre.
Vale, pues, ¿quién se encarga del mantenimiento de las ermitas? ¿Cada pueblo o ciudad a cuyo término pertenecen o...?
Pues verás, en cada pueblo hay alguna asociación o persona devota que se hace cargo de la limpieza y ornato. De la restauración siempre es el patrimonio. En el siglo pasado han desaparecido algunas ermitas, porque me vas a decir, ¿hay ermitas que han desaparecido? Sí. Y han desaparecido muchas. Algunas preciosas.
Qué lástima.
Ahora ha nacido un nuevo interés cultural y en muchos lugares se han creado asociaciones, amigos de la ermita tal o de la ermita cual. Precisamente en Caudiel, el alcalde me comunicó que se ha creado una asociación de la ermita del Socorro.
Sí.
Para la restauración de la ermita del Socorro todo... y tal. Y surge en muchísimos pueblos porque son edificios que forman parte de la historia.
Claro, claro.
Y en muchas ermitas se realizan danzas especiales, sobre todo en el maestrazgo. Las danzas guerreras, las danzas de ofrendas y las danzas festivas en honor siempre de la divinidad o titular del templo.
Y había algunas que tuvieron una historia muy interesante.
Sí, claro, interesantísima, ¿eh? Son danzas ancestrales que se realizaban o bien para implorar, o bien para dar gracias, o bien, pero son preciosas, ¿eh?
Sí, sí. En el pueblo de mi padre, de la provincia de Teruel, se va a la ermita de San Roque el día 16 de agosto.
Sí.
Y los hombres hacen un baile delante del santo que muy curioso. Yo lo recuerdo con mucho cariño cuando íbamos a las fiestas. ¿En toda ermita hay bailes populares o esto es privativo de algunas zonas?
No, en algunas zonas. No precisamente en todas, sino en algunas.
Esto es un baile tradicional y aparte muy hombre, pero son los
claro,
hombres.
Claro, porque son danzas.
Son danzas que corren y bueno, es interesantísimo.
Bueno, algunas danzas de estas tienen carácter iniciático, en el cual los hombres demuestran su fuerza danzando, ¿eh? Ya, y es una forma de conquista, una forma de demostrar que es el más fuerte, el galán, ¿eh? Y puede ser también una danza de tipo iniciático, porque hasta llegar a una determinada edad no se inician en la danza.
Sí, sí, sí.
Eso es interesantísimo.
Y eso no deben de dejar que se pierda. Vamos.
No. Eso forma parte de la cultura etnográfica de cada pueblo, como te decía, y es una riqueza patrimonial magnífica.
Sí. A mí es que, bueno, todas estas cosas me parecen interesantes.
Yo
disfruto con todo esto. Y Matilde, ¿dónde se encuentran los santuarios más importantes de España?
Pues normalmente, los más importantes, en cada comunidad hay uno importante. Si ahora te citara, dejaría algunos y se sentirían ofendidísimos.
Seguro.
Ten en cuenta que la Comunidad Valenciana...
vamos a tener mucho tiempo, que ahora citemos algunos.
Pero en la Comunidad Valenciana es una comunidad acogida, donde vive gente de toda España. Entonces yo te cito una, por ejemplo Guadalupe. Sí. Y entonces, ¿qué pasa?
Que
de otra comunidad se sentirán.
Exacto.
Y cuando estamos en público y hay un público que verdaderamente puede sentirse...
te comprendo.
¿Comprendes? Entonces es mucho mejor que digamos, en cada comunidad hay santuarios extraordinarios, hay santuarios grandiosos y cada comunidad tiene fe a su santuario. Sí. Y cree que su santuario, su virgen, su romería es la mejor del mundo.
Sí, sí, sí.
Y vamos a ser respetuosos con todos. Ahora bien, lo que te diría era que, aparte de que nos llevaría mucho tiempo enumerar los santuarios más importantes y sus ubicaciones, que todos los santuarios están edificados por algún motivo histórico, religioso o político. Son parte de la historia de cada pueblo y por eso están tan enraigados en cada pueblo. Mira, hay gente que no es practicante, no acude nunca a la iglesia, pero ojo, el día de la romería al santuario o a la ermita no fallará nunca.
Es verdad. ¿Por qué? Es verdad.
Porque con esa ermita y con ese santuario tiene unos vínculos ancestrales que están por encima incluso de la religión. No va a misa.
Sí, no, no.
Pero acude ese día. Hay una frase de Jung que dice: lo sagrado está por encima de Dios y de los dioses. Y la gente del pueblo entiende que ese lugar es sagrado y que tiene un vínculo con él.
Sí, sí, sí.
El año pasado, el día de San Vicente, estuvimos en Teulada. Y en la Font del Sant me llamó la atención que llegó un chico de allí de Teulada que estaba casado con una noruega. Trae un niño rubio y en la Font del Sant lo bautiza.
Mira.
Le echa agua por la cabeza, le hace unas cruces. Había otro hermanito mayor que estaba allí mirándolo asombrado. Y me dice: es que yo no creo en el bautismo de la iglesia, pero mi abuela siempre nos traía, cuando éramos pequeños, aquí a la fuente y nos bautizaba con el agua de San Vicente. Y el hombre allí estaba bautizando el crío, yo toda respetuosa lo vi y todo eso. Para él, ese ritual era mucho más importante
que el otro.
Que el sacramento, por decirlo de alguna forma. Él no creía en el sacramento, pero en cambio creía en la fuente, en el agua de la fuente del poeta San Vicente y en que él iba a echarle agua por la cabeza a su crío y que iba a bautizarlo ahí. La mujer absorta miraba aquel ritual como diciendo, ¿este de qué va? Pero bueno, dejémoslo, que aquí no matará al crío. Y esto sucede muchísimo, que el espacio sagrado tiene un gran vínculo, es como genético con la gente del pueblo.
Sí, 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 es verdad, es bonito todo esto.
Sí, sí, sí.
Es precioso.
Es verdaderamente magnífico. Y muchos rituales primitivos siguen vigentes en las celebraciones religiosas. La Iglesia Católica, cuando no pudo erradicar muchos ritos de las religiones antiguas, decidió incorporarlos a la nueva religión. Es que eso ya lo aconsejaban los padres dirigentes en la Iglesia Romana, que no se destruyeran los lugares de culto, sino que se incorporaran a la nueva religión, para que la gente fuera acostumbrándose a la nueva religión.
Eso tenía que seguir. No hay que porque yo pienso que no hay que perder nada.
Mira, amar es conocer. Y yo creo que no se ama lo que no se conoce. Yo creo que hay que conocer nuestra tierra con sus santuarios. Si aprendemos a amar, a respetar y a transmitir ese patrimonio que nos fue legado por nuestros mayores, será una maravilla, porque tenemos la obligación moral de transmitir a futuras generaciones todo este patrimonio.
Sí, 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 por supuesto.
Y tu programa me encanta. ¿Por qué? Porque llega a la gente, llega a los oyentes. Y de una forma, a veces la gente no tiene tiempo de ver un programa de televisión, pero todo el mundo escucha la radio.
Sí, es verdad. Es verdad.
Y estoy segurísima que tu programa lo escucha.
Mira, en el mundo entero.
Media Valencia y en el mundo entero.
Yo ayer miré, porque muchas veces veo en mi blog, y ayer estaban de Rusia, de California.
Claro.
De una cantidad de países. Yo cuando veo aquello, yo desde luego me emociono, porque digo, que mírate, me están escuchando. Y hay uno de California que se mira todos los programas, todas las semanas los ve. Es genial, vamos, a mí eso me encanta.
Eso te encanta, que sí. Bueno, y ahora no quisiera terminar este programa sin hablarte de un lugar especial.
Yo eso te quería, que para acabar en tu libro Valencia Mágica hablas ni más ni menos de misterios, enigmas, rituales ancestrales. ¿Tienes constancia de que haya pervivido verdaderamente alguno? Y eso creo que es lo que nos vas a descontar ahora, ¿no?
Sí.
Y además yo creo que nos cuentes otra cosa, que nuestro amigo Jesús Huguet el otro día, como sabía que ibas a venir, me dijo, pregúntale a Matilde, no te olvides de preguntarle por la estrella de Mosqueruela. O sea que eso no te puedes ir de aquí
sin pues
contármelo.
Vamos por la estrella. Vale. La estrella forma parte del círculo mágico del Alto Maestrazgo. Es un misterio que cautiva, a los antropólogos y a los historiadores. Es un lugar especial, es un lugar mágico y sigue teniendo una fuerza impresionante. Es un lugar tan fuerte que todavía la gente que cree o que no cree allí, ¿cómo te diré yo? Observa.
Sí, cosas, sientes algo.
Cosas extraordinarias, cosas rarísimas. Es un lugar, fíjate, allí había un médico, que también es muy conocido, de Jesús Huguet, que estuvo muchos años en Vistabella y contaba cosas insólitas de los últimos habitantes de aquí, de La Estrella, del lugar de La Estrella. Había una niña, hija de los... solo viven allí dos personas, que son dos santeros, y tienen como un apego, como un algo especial a ese pueblo. Ese pueblo, fíjate, hubo una riada inmensa que destruyó todas las casas y que anegó y hubo una cantidad de muertes impresionantes. Fíjate, en la esquina del muro dice, diluvio de La Estrella. El 9 de octubre de 1883, 17 casas destruidas y 26 personas muertas.
Caray.
Aquello es impresionante. Esos señores tenían una hija que murió en extrañas circunstancias. Tienen un hijo que trabaja arriba y que no quiere bajar nunca allí, porque es un lugar verdaderamente extraño. Es que llegas allí, la ermita, la Virgen y todo eso es algo verdaderamente impactante. Pero un suceso verdaderamente extraordinario te lo voy a contar.
Sí, sí, cuéntamelo, me interesa mucho. Estaba yo ya con ganas de
un grupo de amigos vinieras. Además te cuento el tal cual, el texto, mira, que me pasó un amigo íntimo. Habíamos decidido pasar un fin de semana por las comarcas del Pors y el Maestrazgo, aprovechando que ya el día era largo. Queríamos conocer algunas de las ermitas y también de las manifestaciones religiosas que todavía perviven en aquellas comarcas. Visitamos Vilafranca y el santuario de la Madre de Déu del Llosar, pasamos por la Pobla del Ballestar, admiramos las construcciones de piedra seca y cogimos la carretera que conduce a Mosqueruela y bajamos a La Estrella. La verdad es que el tramo de carretera correspondiente a la provincia de Castellón está bien, pero el de la zona de Teruel es peor. El camino literalmente es horroroso, el que baja a La Estrella. Una pista forestal descarnada por las lluvias y los vientos que solo pueden transitarse correctamente con vehículos de 4x4. Nosotros íbamos en un turismo normal. Por lo tanto, los 12 kilómetros del camino se hacían infernales. La visión de La Estrella es impactante. Desde la pista vemos allá abajo el pueblo abandonado, del cual destacan singularmente la iglesia y dos edificios que parecen muy ricos y potentes para un pueblo tan pequeño y desolado. Los dos edificios son la iglesia y otro edificio templario que se llamaba la Paridera del Rey. Porque en la corte, cuando había alguna cortesana que quedaba preñada, la llevaban ahí para parir.
Y luego
se llamaba la Paridera del Rey. Bien, cuando entramos al pueblo, ya te digo, aquello es extraño. Cuando entramos al pueblo, hemos descubierto que la única mujer que había, ella y su hombre, eran todos los habitantes del poblado. Le hablamos de nuestro interés por visitar y conocer La Estrella y muy amablemente nos invita a que entráramos en la casa donde vive en la plaza. La casa es el edificio más vistoso del entorno y juntamente con la iglesia. Las pinturas en la fachada, las construcciones nobles y hay un arco singular de piedra trabajada en la entrada. Las ocho personas que íbamos le hacíamos comentarios sobre el destino del edificio en el pasado. La vecina nos decía que seguramente era un convento y que ahora estaba como vivienda suya, pero no hablaba mucho. Llega el marido y entonces nos habla que cuando viene la gente de Mosqueruela, que se quedan allí el segundo domingo de mayo en la fiesta de La Estrella, pero de los misterios no nos contaba nada. Bien, nos convida a que entráramos a ver las plantas superiores. Cuando estábamos en el primer piso, una de las mujeres que venía con nosotros, en voz baja, nos dice que se sentía muy mal. Que le parecía que el piso se le movía y que notaba como si le aplastaran el pecho y que tenía un temblor inmenso, que se sentía muy mal, muy mal. Se lo va a decir a su compañero y este se extraña porque la chica no tiene miedo de nada y se extraña de que sienta eso.
Claro. No voy a ir, me parece que no voy, Matilde.
No, verás. Nos dirigimos a ella y va a decir que no puede soportar más estar en un minuto en aquel lugar, que tenía que salir rápidamente a la calle. Y así lo hizo. Y ya no entró más. Solo echó una mirada al interior, pero estaba temblando, estaba blanca y estaba verdaderamente en un estado impresionante.
¡Qué susto!
El día estaba luminoso y espléndido. Pero cuando salimos de la casa, un trueno inmenso resonó en la montaña. Rápidamente entramos en los coches que habíamos dejado en la pista, a la parte superior del pueblo, cuando sentimos un otro trueno y comenzaron a caer unas gotas de lluvia como nunca había visto. Lluvia y pedrisco. La vuelta hacia la carretera fue veloz. Y cuando abandonamos el camino, sin hablarnos nada y asustadísimos, pensamos que habíamos sentido algo verdaderamente impresionante y extraordinario. Cuando subimos a la carretera, justo donde está la imagen de la Madre de Dios de la Estrella, de hierro, deja de llover y se ilumina el sol. Este valioso testimonio demuestra que en los inicios del siglo XXI la estrella sigue sucediendo misterios inexplicables. La figura de la Virgen estrellada y el misterioso entorno que la rodea recuerdan a Jung evocando: «Soy una estrella que camina con vosotros y brilla desde lo hondo». Pasar unas horas en la estrella es una experiencia que no se olvida.
Madre mía.
¿Qué te parece?
Me parece, bueno, espeluznante.
A lo mejor no te lo he hablado bien porque he traducido, que el texto estaba en valenciano y he ido traduciendo en castellano como he podido.
No, lo has hecho perfectamente.
Y la traducción así. Pero verdaderamente son lugares especiales. Por ejemplo,
¿Y así de miedo tenemos muchos?
Sí.
Uy, madre mía.
Mira, en Traiguera, la Virgen el Santuario de la Font de la Salud, se llama ahí porque hay una fuente que verdaderamente el agua era curativa y todo eso, y se llama Real Santuario porque en épocas reales lo han beneficiado con almoinas y todo eso. 3 minutos tenemos. Bueno, pues al llegar allí, llegas sobre las losas, te descalzas y sientes un hormigueo terrible. Y allí suceden milagros y cosas extrañas, pero muy extrañas.
Vaya, vaya.
Personas que comienzan a andar, personas que... Es muy extraño aquel lugar, ¿eh? Es muy, muy extraño. Y en la Virgen de la Balma igual. La última vez que fui, estaban una pareja que eran profesores de la Universidad Jaume I de Castellón y estaban colocando un muñequito de cera. Y les digo, ¿qué hacéis? Dice, es que llevamos 8 años y no tenemos descendencia. Y venimos a pedirle a la Virgen que tengamos un niño. Y digo, bueno, pero hacéis los deberes. Y dice, sí, sí, pero no viene. Digo, bueno, pues vamos a rezar todos para que venga. Entonces los acompañé, colocamos el muñequito de cera, cogió polvo de las rocas, lo llevó en un saquito y digo, que lo tome por la noche. Tomó por la noche el polvo la mujer, le pusimos un cirio a la Virgen y le digo, oye, toma mi dirección, si queda embarazada me avisas. Y efectivamente vino un niño, sería por casualidad, pero vino el niño.
Oye, pues
bueno, puede creerse no, o sería casualidad, pero el niño vino, ya está.
Pues yo espero que hagamos muchos programas.
Sí, tenemos que ir. Tenemos que hacer programas.
Eso sí, también.
Y te invito a ti y a todos los oyentes a conocer esos lugares mágicos.
Sí, sí,
esos
sí.
Lugares que tienen un encanto especial. Esos lugares que forman parte de la cultura más ancestral de la Comunidad Valenciana. O sea, yo te agradezco muchísimo que me hayas ofrecido esta oportunidad de participar en tu programa.
Bueno, pues
verdad.
Vas a participar muchas veces porque ya sabes, estoy encantada con estos
gracias,
temas.
Gracias, Carmen.
Pues Matilde Pepín, escritora, periodista y excelente conocedora de nuestra Valencia religiosa y popular. Creo que tanto a los oyentes como yo podríamos pasar horas escuchándote, pero en el programa de hoy no será posible. Ha sido un placer tenerte hoy con nosotros en nuestros estudios, disfrutando de este caudal de conocimientos que haces gala. Esperamos que vuelvas a estar en otra ocasión con nosotros, no en otra, en bastantes. Y esperamos que todos vosotros estéis la próxima semana atentos a lo que desde este cruce de caminos os ofrecemos. Como siempre, gracias por vuestra fidelidad. Y Adrián, y desde los mandos de control, y Carmen Leínez, que nos habla, os desean una ritual semana. Y recordadlo siempre, sed felices.
Cruce de caminos.
Cruce de caminos.
Cruce de caminos.